Okay, so si tienen sus Biblias, pero vayan buscando el libro de Malaquías, que vamos a estar en Malaquías en esta noche. Si ustedes se acuerdan, ¿qué estamos estudiando durante estas lecciones? Sí, los profetas menores. ¿Y qué son los 12 profetas menores? Para ver si lo pueden nombrar.
Oseas,
Jonás, Habacuc,
Joel,
Abdías,
Sofonías,
Nahum, Amós, ya mencionaron Abdías, Zacarías,
Malaquías,
se faltan dos. Uno que ya estudiamos, uno que ya hemos estudiado, y otro que
Abdías,
ya mencionaron Amós,
¿no?
Sí, ya mencionaron Amós. ¿Cuál? Ageo, y el último que aún no han mencionado, que ya lo hemos estudiado.
Jonás.
Estudiamos Jonás en dos clases. No.
Sí.
Ya lo habían mencionado.
Pues, ¿cuál falta?
Entonces falta uno.
Sí, ¿cuál falta?
Eteas, Jonás, Amós, Abdías.
Sí, mencionaron Abdías. Nahum.
Yo
creo que mencionaron Nahum.
Bueno. Joel. O sea.
Sí, Joel, Ageo, Oseas, Sofonías, Malaquías, Zacarías.
Zacarías.
No. Bueno, ustedes están ahí, ¿eh? Miqueas era, quizás. y mientras hemos estado estudiando estos profetas menores, ¿qué cosas le han parecido a ustedes en estos profetas menores? ¿Cómo qué lo distinguen estos profetas menores el uno al otro? ¿Todos o todos son iguales? So, ¿qué son las diferencias?
Cada uno tiene su propio mensaje, pero el enfoque es la exaltación a la idolatría y la vida del Mesías.
Ok, so, es interesante, depende en cuál profeta menor uno esté estudiando. En algunos profetas menores hay cierta mención de la idolatría, pero en otras no lo hay.
¿Por
qué?
Destrucción.
Sí, hay mucha destrucción en casi todas. Y déjame decirle por qué en algunas hay instrucciones en cuanto a la idolatría y en otros no. Ustedes, si ustedes se acuerdan, en la historia de Israel, a Siria lleva a Israel al cautiverio. ¿Quién lleva a Judá al cautiverio?
Babilonia.
¿Por qué razón va Judá al cautiverio?
Por la rebelión de ellos.
Sí, y ellos lo mostraron de qué manera, a través de sirviendo qué o haciendo qué. Los Baales. Ellos, y hay problemas en el judaísmo en el primer siglo, pero ellos aprenden su lección. Porque después que ellos regresan a la tierra prometida, después de los 70 años, jamás se menciona otro ídolo, que los judíos están sirviendo a los ídolos. Es por eso que en algunos profetas menores, los profetas menores quedan antes de la destrucción de Judá. Hay mención de ellas, pero en otras, las que son más tarde, no hay ninguna mención de la idolatría. Y en Malaquías, vamos a ver eso. Si Malaquías es el último profeta menor, y a través de... Yo iba a acabar con esta, pero vamos a acabar con Miqueas cuando terminemos estas lecciones. ¿Qué saben ustedes del libro de Malaquías, más allá de que es el último libro del Antiguo Testamento?
La profecía es de Juan el Bautista.
Ok, so, el libro se termina con profecías de Juan el Bautista, y vamos a hablar un poco más tarde por qué eso es la razón. ¿Qué más saben ustedes del libro de Malaquías? ¿O qué han oído del libro de Malaquías? ¿Si lo han estudiado?
Que en aquel tiempo traían holocaustos quebrados y Dios rechazó.
Ok, so eso es solamente el capítulo 1. Pero sí, en el capítulo 1 ellos le ofrecen a Dios holocaustos que casi ni sirven. Y Dios está airado con ellos. Yo quiero que se den cuenta. En Malaquías va a haber una pregunta que Dios le va a hacer. Hay una declaración que Dios le hace. Ellos preguntan una pregunta en Malaquías capítulo 1 en el versículo 2 que nos va a ayudar a nosotros a entender el libro por completo. Y el que lo tenga, lea Malaquías 1, del 1 hasta el 3.
Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías.
Yo os he amado, dice Jehová, dijiste en quién nos amaste. No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob. Y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto.
Ok, so quiero que se dé cuenta. No, en Malaquías capítulo 1, en el versículo 2, Dios dice algo. ¿Qué dice Dios según Malaquías 1, versículo 2? Yo te he amado. Es la declaración de Dios. Al pueblo de Israel, yo le he amado. ¿Y cómo responden ellos? Después que Dios dice, yo te he amado, ¿cómo responden ellos? ¿En qué nos amaste? Y debo decirle, lo que va a suceder en el libro, en el resto del libro de Malaquías, es que vamos a ver en el hecho de que ellos no sabían, o que ellos no entendían o no reconocían el amor de Dios, eso iba a afectar diferentes aspectos de su vida. Solo que lo que vamos a ver es porque el pueblo de Israel en verdad no entendían o no comprendían el amor de Dios, por falta de ellos entender el hecho de que Dios lo amaba a ellos, por falta de ellos entender eso, eso estaba, le estaba afectando diferentes áreas de sus vidas. Entonces, vamos a ver en el capítulo 1, la primera. En el capítulo 2 hay dos diferentes maneras en las cuales estabas afectando. En el capítulo 3 hay dos más. Y en el capítulo 4 vamos a ver la última. So, para, yo la quiero decir toda ahora, pero mejor si la estudiamos una por una la podemos ver. So, vamos a leer, y vamos a leer mucho, porque hay cuatro capítulos y yo quiero tratar de hacer el libro entero. Entonces, vamos a seguir leyendo. En el versículo 4, alguien lee del 4 hasta el fin del capítulo. Del 1:4 hasta el fin del capítulo.
Dice, aunque Edom dice, hemos sido destruidos, pero volveremos y edificaremos las ruinas, el Señor de los ejércitos dice así, ellos edificarán, pero yo destruiré, y los llamarán territorio impío y pueblo contra quien el Señor está indignado para siempre. Vuestros ojos lo verán y vosotros diréis, sea engrandecido el Señor más allá de la frontera de Israel. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a vosotros, sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, pero vosotros decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Ofreciendo sobre mi altar pan inmundo, y vosotros decís, ¿en qué te hemos deshonrado? En que dices, la mesa del Señor es despreciable. Y cuando presentáis un animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Y cuando presentáis el cojo y el enfermo, ¿no es malo? ¿Por qué no lo ofreces a tu gobernador? ¿Se agradaría de ti o te recibiría con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Ahora pues, ¿no pediréis el favor de Dios para que se apiade de nosotros? Con tal ofrenda de vuestra parte, ¿os recibirá él con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Oh, si hubiera entre vosotros quien cerrara las puertas para que no encendierais mi altar en vano. No me complazco en vosotros, dice el Señor de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde la salida del sol hasta su puesta mi nombre será grande entre las naciones, y en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre y ofrenda pura de cereal, pues grande será mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Pero vosotros los profanáis cuando decís, la mesa del Señor es inmunda y su fruto, su alimento despreciable. También decís, ¡ay, qué fastidio! Y con indiferencia lo despreciáis, dice el Señor de los ejércitos, si traéis lo robado, o cojo, o enfermo. Así traéis la ofrenda. ¿Aceptaré eso de vuestra mano? Dice el Señor. Maldito sea el engañador que tiene un macho en su rebaño y lo promete, pero sacrifica a un animal dañado al Señor, porque yo soy el gran rey, dice el Señor de los ejércitos, y mi nombre es temido entre las naciones.
Ok, so acuérdense, en el capítulo 1, versículo 2, Dios empieza con esta declaración, yo te he amado, y ellos responden con qué pregunta,
¿En qué nos amaste?
Acuérdese de eso, porque cada vez que en nuestra vida nosotros nos estamos preguntando esta pregunta a Dios, ¿en qué nos amaste? Va a afectar tu vida. En cada área de tu vida lo va a afectar. Y lo que vemos en el capítulo 1 es que Dios dice, ¿cómo que en qué yo te he amado? Y Él compara a la nación de Israel, ¿a qué otra nación?
A la de Edom.
Y si se acuerdan, ¿qué libro estudiamos que estaba hablando acerca de Edom? Abdías. ¿Y qué hace con Dios con la nación de Edom en Abdías? lo destruye. Imagínense Dios diciéndole a ellos, ¿cómo que yo te he amado? ¿Ambos de ustedes llegaron de qué persona? De Jacob, o bueno, los edomitas eran hermanos de Jacob. ¿Ambos de ustedes llegaron de Isaac, que llegaron de Abraham? Yo, pues, si yo quería, yo podía elegir a quién.
A Saúl.
A Saúl, y traer las promesas a través por él, pero yo te elegí a ti. Y quiero que se den cuenta, si yo le elegí a ustedes, si un hijo honra en el versículo 6, y ahora él vamos a poder ver en qué manera le estamos afectando. En el capítulo 1, versículo 6, él dice, si un hijo o el hijo honra al padre y el siervo a su señor, si yo soy padre, ¿qué? ¿Dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿qué? ¿Dónde está mi temor? Y miren el fin del versículo 6. ¿Qué están diciendo ellos?
¿En qué hemos
menospreciado tu nombre en el primer lugar? Y quiero que se den cuenta, en la mente de ellos, ¿qué estaban pensando ellos? ¿Nosotros como quiera estamos haciendo qué?
También.
Estamos bien. ¿Y por qué pensaban ellos que estaban bien?
Estaban ofreciendo sacrificios.
Estamos ofreciendo sacrificios. Eso fue lo que tú mandaste. Tú mandaste sacrificio en el hecho de que nosotros estemos sacrificando animales, haciendo holocaustos. Tú tienes que estar bien con eso, Señor. Pero Dios va, él mira más allá que el holocausto. Él mira más allá que el sacrificio. Y él se está dando cuenta que en sus holocaustos o sus sacrificios, que no hay temor, que no hay respeto. Y de qué manera los sacerdotes estaban mostrando esto en estos versículos, en el capítulo 1.
Sacrificaban cualquier animal, no así como era realmente que tenía.
Sí, en el versículo 7, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y ellos dicen, y cuando ofrecéis el animal, ¿qué?
Ciego
para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis, ¿qué? En el versículo 8.
A tu príncipe.
Sí, bueno, antes de eso. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo,
no es malo.
Y esto es lo que Dios, la respuesta que Dios le está tratando de ellos entender. Si ustedes solo están ofreciendo a Dios el ciego, el animal, el cordero ciego, o el macho cabrillo que está cojo, ¿por qué le molesta a Dios que eso es lo que tú le estás ofreciendo?
Porque parece que no hay respeto.
¿Y pero en qué? Yo como quiera le ofrecí al animal, ¿de qué le molesta tanto?
No está perfecto.
Que no está perfecto. ¿Y por qué es que Dios quiere el animal perfecto?
Porque
él es perfecto, porque él se lo merece. Y el hecho, piensen en esto, si yo solo le doy a Dios el macho cabrillo que está ciego, ¿a mí qué me importa ese macho cabrillo? Está ciego, a mí no me ayuda tanto. Si yo solo le ofrezco el cordero que está cojo, ¿de qué me sirve ese cordero? Nada. De hecho, me cuesta tener ese cordero. Y yo quiero que se den cuenta que lo que ellos estaban haciendo es que aún en sus sacrificios o en su adoración, ellos le estaban ofreciendo a Dios el mínimo, lo que le quedaban de sobra. Y cuando yo vivo mi vida, pero no, ¿qué estaba en raíz de todo eso? Que ellos pensaban que Dios no le había amado. Y ustedes entienden esto. Si alguien en su vida, si ustedes entienden que alguien en su vida no lo quieren ustedes tanto, ustedes, si ellos vienen a la casa tuya, ¿tú le vas a dar mejor, lo mejor de lo que tú tienes? No. Y no debemos ser de esa manera. Pero lo somos, y somos honestos. Que si alguien que, con la cual tú no te caes muy bien, o alguien que no ha hecho nada para ti, si ellos vienen a tu casa, tú no le vas a dar lo mejor de lo que tú tienes. Pero imagínense, si tú puedes realizar cuánto esta persona ha hecho por ti, y cuánto te ha querido esta persona, y cuántos sacrificios han hecho esta persona por ti, y ellos llegan a tu casa, ¿tú le vas a ofrecer lo mínimo? No, tú vas a tratar de ofrecerle lo mejor. Dime, tú quieres saber si en verdad tú piensas o tú reconoces el amor de Dios en tu vida. Cuando tú piensas en las cosas que tú le das a Dios, ¿tú le estás dando lo mínimo o lo perfecto? Porque si yo le estoy dando a Dios el mínimo de lo que me queda, el mínimo de mi tiempo, yo voy a los servicios, pero cuando me queda el tiempo, lo que me sobra del tiempo, yo voy a leer mi Biblia, pero lo que me sobra del tiempo, yo quizás lo voy a orar, pero lo que me sobra del tiempo, si nosotros le estamos ofreciendo a Dios lo que nos sobra de nuestro tiempo, ¿qué dice Dios en estos versículos, en el capítulo 1? Bueno, que no es amado, pero cuando yo le doy a Dios lo que me sobra, ¿Qué dice Dios en estos versículos? Noten el versículo 10, el versículo 9, el versículo 10. En el versículo 3, no, el versículo 9 y 10, disculpa.
Que ni siquiera el príncipe lo aceptaría.
Sí, ustedes saben esto, porque ustedes aún no le ofrecen eso a sus príncipes. Si tu jefe de tu trabajo, quizás que tú no lo quieres tanto, si él llega a tu casa, tú le vas a ofrecer lo peor. No, y tú no lo quieres tanto. Aún si tú no amas a Dios, el hecho de que Dios es grande, que eres su, recuerda cuando estábamos estudiando la naturaleza de Dios, que Dios es mucho más grande, mucho más poderoso que nosotros. Aún solo en eso deberemos ofrecerle lo mejor. Y no solamente que Dios es más grande, sino que Él no ha amado. Pero quiero que se den cuenta, en el versículo 10, ¿qué dice Dios? ¿Qué prefiere Dios? En vez de tú dándole a Dios lo que te sobra, Dios dice, mejor haz qué. Cierra la puerta. No me dé nada. No me ofrece nada. Y a veces nosotros pensamos, bueno, pero a Dios no le molesta tanto si yo solo le doy un poco es mejor que nada. ¿Viste? Un poco es mejor que nada en algunas situaciones, pero con el Señor no funciona de esa manera. Si nosotros no le estamos ofreciendo a Dios el mejor de lo que tenemos, el máximo de lo que tenemos, mejor no le dé nada. Y un poco no es mejor que nada en esta situación. Porque un poco lo que es un poco es falta de respeto. ¿Me entiende? Y eso es lo que le estaba molestando a Dios. Dios está diciendo en este capítulo, si se encuentra en el versículo 11, porque desde donde el sol nace a donde se pone, no, es grande mi nombre entre las naciones. El punto que estamos viendo aquí es que Dios está diciendo, desde aquí allá, desde los fines del mundo, mi nombre tiene que ser engrandecido. Y en el fin del versículo 14, Él dice, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Entonces, en el capítulo 1, lo que estamos viendo es porque es el hecho de que porque la nación de Israel no entendía que Dios le amaba, estaba afectando ¿qué?
Su manera de adorar.
Sí, su adoración. So, piénsalo de esa manera. So, en el capítulo 1 estaba afectando a su adoración. Ok, vamos a entrar el capítulo 2 ahora. Si no hay preguntas o comentarios por el capítulo 1. Y yo sé que no estamos entrando en cada parte y cada versículo por el tiempo, porque estamos tratando de hacer el libro entero. Pero quiero que se dé cuenta ahora, el capítulo 2, alguien lee el 2 del 1 al 9.
Sí, y ahora, para vosotros, sacerdotes, es este mandamiento. Si no escucháis, si no decís de corazón dar honor a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, enviaré sobre vosotros maldición y maldeciré vuestras bendiciones. Y en verdad ya les he maldecido porque no lo habéis recibido de corazón. He aquí, yo reprenderé a vuestra descendencia y os echaré estiércol a la cara, el estiércol de vuestras fiestas, y seréis llevados con él. Entonces sabréis que os he enviado este mandamiento para que mi pacto siga con Levi, dice el Señor de los ejércitos. Mi pacto con él era de vida y paz, las cuales le di para que me reverenciara, y él me reverenció, y estaba lleno de temor ante mi nombre. La verdadera instrucción está en su boca, y no se halla iniquidad en sus labios. En paz y rectitud caminaba conmigo, y apartaba a muchos de mi iniquidad. Pues los sabios del sacerdote deben guardar la sabiduría, y los hombres deben buscar la instrucción de su boca, porque él es el mensajero del Señor de los ejércitos. Pero vosotros os habéis desviado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Levi, dice el Señor de los ejércitos. Por eso yo también os he hecho despreciables y viles ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos y hacéis acepción de persona en la ley.
Ok, yo quiero que se den cuenta, en el capítulo 2, el 1 al 9, él está hablando con ¿quiénes? Con los sacerdotes. Y él empieza por diciendo, los sacerdotes, ustedes tenían una obra, pero en el versículo 12 dice, si ustedes no escuchan, yo lo voy a reprender a ustedes. Pero ¿qué es el problema que él tenía con ellos? Según el versículo 4, 5 y 6 y el 7, si del 4 al 7, ¿qué esperaba Dios de su relación con los sacerdotes?
Que fueran como Moisés Leví.
Sí, que nuestra relación iba a ser una como la que yo tuve con Leví. Acuérdense, los levitas hicieron algo. ¿Qué hicieron los levitas hace tiempo? Okay, so ellos lo que cuidaban el tabernáculo. Okay, acuérdense en Éxodo capítulo 32, algo sucede. ¿Qué pasa en Éxodo 32? Sí, está el pecado del becerro de oro. ¿Y quiénes son los que se paran firmes? Los que están firmes por el Señor y están dispuestos de pelear. Los que no se contaminaron como el resto del pueblo y estaban dispuestos de estar firmes por la verdad y por el Señor. ¿Quiénes eran? El tribu de Leví. Desde el principio de ellos siendo una nación, ellos como nación estaban firmes por el Señor, pero ahora tenemos ese mismo tribu que están siendo, ¿qué ellos?
Acepción de personas.
Están siendo acepción de personas en el versículo 9. En el versículo 8, ¿qué están haciendo ellos?
Eran tropiezos para los demás.
Sí, y quiero que noten, en el versículo 6 y 7, ¿qué eran las responsabilidades del sacerdote?
Transmitir la verdad.
Ok, era su responsabilidad de transmitir la verdad. ¿Qué más?
Ofrecer los sacrificios.
Ok, era su responsabilidad de ofrecer los sacrificios. Si noten en el versículo 6, de nuevo, la ley de la verdad estuvo ¿dónde?
En su boca.
En su boca. Iniquidad no fue hallada ¿dónde? En sus labios, en paz y en justicia anduvo ¿con quién? Con Dios. Y a muchos hicieron ¿qué? Apartar de la iniquidad, porque los labios de los del sacerdote han de guardar ¿qué?
La sabiduría.
Y de su boca el pueblo iba a buscar ¿qué? La ley de Dios, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Los sacerdotes tenían una responsabilidad de ser el guía espiritual del pueblo de Dios. Pero en vez de hacer eso, ¿qué estaban haciendo ellos en el versículo 8 y 9? En vez de guiar al pueblo hacia Dios, en vez de tener justicia y vida en sus labios, ¿qué tenían ellos en estos versículos?
Estaban haciendo
tropiezos. En vez de guiar a las personas a Dios, estaban haciendo tropiezos. ¿Qué más nos dicen en el versículo 8 y 9? Que ellos se han apartado del camino, y a través de ellos apartándose del camino, muchos se han apartado del camino. Y este es el punto que yo quiero hacer. Cuando nosotros no entendemos, y para los sacerdotes, cuando ellos no entendían y no reconocieron el amor de Dios en su vida, estaba afectando la manera de la cual ellos estaban tratando, lidiando con la palabra del Señor. Es decir, cuando en mi vida yo no veo y yo no reconozco y yo no aprecio el amor de Dios, ¿ustedes piensan que quizás puede afectar la manera que yo leo la palabra? Porque si yo leo una palabra y yo pienso que Dios de esa palabra no me quiere a mí tanto, ¿quién me tiene que cuidar?
Yo mismo.
Porque Dios no me está cuidando. Porque Dios no me quiere tanto. Yo me tengo que cuidar a mí mismo. Y lo que vemos con los sacerdotes en particular, más tarde, son no tanto en el tiempo de Leví, sino un poco más tarde, más o menos durante este tiempo, es que ellos robaban, porque ellos estaban tratando de cuidar. Acuérdense, los levitas no tenían tierra. Ellos no tenían las mismas cosas que las otras naciones tenían. Y ellos dependían del pueblo estando bien con el Señor. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos abusan de la ley, enseñan cosas que no son verdaderas, hacen excepción de personas. Imagínense, con los ricos, le dicen, no, tú estás bien. Y con los pobres, no, tú estás mal, tienes que ofrecer más. Porque, ¿qué están tratando de hacer ellos? Porque ellos no reconocen el amor de Dios, ellos están tratando de buscar y obtener más para sí mismos. No hay personas de esa manera en el día de hoy, ¿verdad?
Casi no.
Personas no tuercen la palabra del Señor para sí mismo, para amarse a sí mismo, para buscar bien para sí mismo. Y no, lo que vemos en la primera parte del capítulo 2 es que si yo no reconozco el amor que Dios tiene para mí en mi vida, yo voy a tomar su palabra y yo lo voy a torcer para que me conviene a mí un poco más. Yo lo voy a torcer para que se parezca que sea para mí bien. Y el hecho es que si yo en verdad leo la palabra de Dios, y si yo en verdad reconozco el amor de Dios, yo tengo que reconocer que la palabra de Dios me conviene mucho más de la manera que yo quizás lo puedo torcer. ¿Entienden el punto que yo quiero hacer? Si yo tengo la palabra de Dios y lo uso de la manera que Dios no nos dio la palabra, va a ser mucho mejor para ti que si tú vas torciendo su palabra. Y déjame decirle de nuevo, tenemos que ver que eso es lo más importante. Tenemos que enfocarnos más en la palabra y apreciar más la palabra que cualquier otra cosa. Y no solamente eso, sino aún cuando estamos estudiando la palabra, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos enfocados o no estamos aquí en la clase? Porque esto era lo que Dios quería del pueblo. Pregunta y comentario es hasta el 2:9. Antes de continuar. Ok, vamos a seguir, que solo nos quedan 15 minutos. Del 10 hasta el 16. Del 10 hasta el fin del capítulo.
¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado el mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová, el que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y está otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales. ¿Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras? Y decís, ¿en qué le hemos cansado? ¿En qué decís? Cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia?
Ok, so quiero que se den cuenta. Del 10 hasta el fin del capítulo, del 10 al 17, ¿cómo estaba afectando la falta de que ellos no reconocían el amor de Dios? ¿En qué área estaba afectando sus vidas?
En el matrimonio.
Y lo que tenemos que ver es que cuando yo no veo y cuando yo no entiendo el hecho de que Dios me ama, no solamente va a afectar de la manera que yo adoro a Dios, tampoco solamente va a afectar de la manera que yo lidio con la palabra de Dios, sino que también va a afectar mis relaciones con las personas en mi vida. Si yo creo y yo pienso, no, no importa tanto de que si Dios me ama, no importa tanto si yo amo a Dios o no. A mí lo que me importa más son estas relaciones. A mí lo que me importa, miren, nosotros apartándonos del amor de Dios, nosotros apartándonos de la guía de Dios, de la palabra de Dios, no solamente va a afectar tu vida espiritual, sino va a afectar cada área de tu vida. Y en Malaquías capítulo 2, ¿qué estaban haciendo ellos?
Aborreciendo la esposa de su juventud.
Sí, estaban aborreciendo la esposa de su juventud. ¿Con qué razón? Sí, porque se encontraron a otra que es un poco más diferente de la que tiene. Y de nuevo, lo que tenemos que ver y lo que tenemos que entender es que para nosotros que estamos en el Señor, y aún visto de esta manera, en el matrimonio, si alguien está en el Señor, no solamente que ustedes se divorcian porque, bueno, ya no me cae esta persona, o ya yo no amo a esta persona. Es decir, aún si ya tú no amas a la persona, el hecho de que tú como quieras amas a quién, a Dios, significa que ustedes no se van a separar. Es lo que vemos en la palabra. Pero lo que sucede es que nosotros decimos, no, ya yo no quiero a esta persona, y porque no hay nada más grande que esta persona en mi vida, yo puedo hacer qué con ellos. Yo puedo separar, yo lo puedo dejar, yo puedo hacer lo que me dé la gana. Y piensen en las personas que no creen en Dios y cuánto divorcio hay en el mundo. Y debe decir, no es algo, no debe de ser algo tan extraño en el hecho de que, por lo menos en este país, han visto una decadencia, es la palabra. Una decadencia en la creencia de Dios y a la misma vez una decadencia ¿en qué? En el matrimonio. Porque si yo no tengo algo más grande que yo y mi esposa, cuando a mí me deja de querer la esposa, cuando la esposa me haga algo que no me gustó, yo la voy a dejar. Pero sea algo más grande, alguien más grande, ¿qué va a hacer con esa unión? Se va a permanecer, aún en los tiempos difíciles. Y piensen en cuántas veces en nuestras relaciones los unos con los otros, la persona, yo me cansé de esa persona, yo me fui, o no me gustó eso, ya me cansé de eso, ya. Si nosotros entendemos y reconocemos el amor de Dios en nuestra vida, no solamente va a afectar nuestra relación con Dios, sino nuestra relación con quién. Los unos con los otros, pero en particularmente aquí, nosotros con nuestro cónyuge. Pero luego, ¿en qué nos amaste? Cuando yo vivo mi vida preguntando, Dios, ¿en verdad Dios me ha amado? Si uno no reconoce el amor de Dios, ellos siempre van a hacer las cosas para su bien. Ellos se van a cuidar su propia espalda, si entienden el refrán, yo lo estoy traduciendo de inglés. Pero esa es la idea, porque nadie me quiere, nadie me ama. Entonces yo voy a ofrecer lo que yo quiera, porque a mí nadie me va a cuidar. Yo voy a hacer con la palabra de Dios lo que yo quiera, porque a mí nadie me va a cuidar. Cuando me canse de mi esposa, yo la voy a dejar, porque ella no me va a cuidar. Yo siempre estoy viviendo mi vida buscando de quién, de mí mismo. Y ese tipo de vida es una vida vacía. Si yo no vivo mi vida en serio, tratando de buscar y reconocer las maneras en las cuales Dios me ha amado en mi vida, va a tener efectos en nuestra vida. Y tú puedes vivir tu vida y decir, no, eso no me afecta a mí. Solo mira tu vida. Mira qué está sucediendo en tu vida. Toma un paso hacia atrás. Y mira, en la adoración, en verdad, tú le estás ofreciendo a Dios lo mejor o lo que te sobra. Con la palabra de Dios, tú en verdad estás enfocado, le estás ofreciendo a Dios lo mejor o lo que te sobra. En tus relaciones, tú estás ofreciendo a lo mejor o lo que te sobra. Porque cuando yo me encuentro ofreciendo lo que sobra, es porque yo pienso que nadie me ama. Si nadie me ama, yo me tengo que amar a mí mismo. Pregunto comentarios hasta el fin del capítulo 2. Ok, vamos a tratar de ir un poco más rápido. Vamos a ver. Okay, so en el capítulo 3, del 1 al 5, no lo vamos a leer por el tiempo, pero del 1 al 5, Dios dice que él iba a enviar su mensajero, que iba a preparar el camino delante de él. Y lo que yo le voy a decir en por qué tenemos este libro, pero vamos a acabar con eso, para acabar un poco más fuerte. Pero vamos a leer del 6 hasta el 12.
Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al polí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni de vuestra vid en el campo serás estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos.
Ok, eso quiero que se dé cuenta. En el versículo 6, Dios dice, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, ¿qué no le ha pasado a ustedes? Ustedes no me han querido de la manera que me deben de querer. Ustedes no me han amado de la manera que me deben de amar. Y porque yo no cambio, ustedes permanecen. Es el punto que Dios está haciendo con ellos. Dios como le está recordando de la idea que él qué. Que él le ama a ellos. Él está recordando la misma idea. Yo te amo. Y quiero que se den cuenta, porque ellos no están viendo, porque ellos no están reconociendo el amor de Dios, ¿qué está pasando del 6 al 12? Le están robando a Dios. ¿Y qué significa que ellos le estaban robando a Dios? Era que estaban entrando en el templo, porque miren, Dios está diciendo, ustedes me están robando. Y ellos se ponen a pensar, nosotros no hemos entrado en el templo, no hemos quitado nada. ¿De qué tú estás hablando? Que te estamos robando. ¿Robando de qué? De los diezmos y de las ofrendas. Ahora, de nuevo, ustedes saben que el diezmo era algo en particular bajo el antiguo pacto, era algo para ellos. Pero para Dios, Él lo ve a ellos y Él dice, ustedes no están ofreciendo lo que deben ofrecer. Y de nuevo, piensen de la manera de la cual estamos hablando y de la diferente manera que estamos tratando de reconocer el amor de Dios, o como ellos no reconociendo el amor de Dios estaba afectando su adoración en el capítulo 1. Estaba afectando de la manera que ellos estaban lidiando, leyendo la palabra de Dios, la primera parte del capítulo 2. Estaba afectando sus relaciones, la segunda parte del capítulo 2. Pero también estaba afectando, ¿qué? Lo que daba. Su ofrenda. Es decir, en este entonces, el pueblo de Israel era rico. No, eran pobres. Porque ellos fueron al cautiverio. Dios los trajo del cautiverio. Después que ellos regresaron, ellos no eran ricos. Ellos estaban bajo la mano de otros países y de otras naciones. Y aún así, Dios como quiera quería ¿qué? Él quería su ofrenda. Dios quería lo de él. Y a veces lo que sucede es... Roger hizo este punto una vez y me encantó. El punto que él dijo es que muchas personas se convierten al Señor y la última cosa que se convierte es su billetera. Muchas personas viven su vida diciendo, no, yo quiero al Señor, yo amo al Señor. Y nunca le ofrecen nada. Es decir, como cristianos, Dios no manda ofrenda. Es que lo que Dios quiere es un dador alegre. Y es totalmente correcto y verdadero. Pero yo creo que muchas veces, y yo creo que esto es más real entre los jóvenes que las personas más de mi edad, que las personas mayores, muchas veces nosotros jóvenes decimos, no, esta cosita aquí, ¿eh? Sí, no, porque no, yo tengo que comprarme esto, yo hago esto primero, y hago esto lo segundo, y después lo doy a Dios lo que quiera. Es decir, algo que yo oí que me encantó, es que para algunas personas, cuando ellos piensan de Dios y lo que le van a ofrecer a Dios, ahora vamos a ver la misma cosa, van a ser los mismos números, pero va a haber una diferencia. Vamos a decidir, va a ser un poco de matemática, pero no va a ser demasiado confuso. Vamos a decidir que yo gano cierto dinero y yo uso el 75% de mis ganancias para mi vida. ¿Sabes? Tengo que comer, para el carro, para esto, para la otro, si yo quiero salir, algunos, el 75%. ¿Verdad? Vamos a decir que yo uso el 12.5% para ahorrar. Yo que este dinero yo lo voy a ahorrar para el futuro, cualquier cosita. Y el otro 12.5% es mi ofrenda al Señor. A mí sí, podemos cambiar este número. Si tú quieres, tú lo puedes hacer de esta manera. Tú le vas a dar 80% a Dios. Tú le vas a dar hacer 15% para ahorrar y tú le vas a dar el 5% al Señor. ¿Verdad? Yo no creo, es mi opinión, yo no creo que a Dios le importe tanto si tú le das el 5, o el 12, o el 15, o el 20. Yo no creo que eso es lo que le importa tanto. Pero yo creo que lo que le importa más a Dios es el orden en la cual tú estás ofreciendo. Porque en estas dos opciones, ¿dónde está Dios? Al último. Yo creo que lo que Dios quiere más es cuando tú ganes tu dinero, en vez de decir, ok, yo voy a usar el 80% por esto, el 15% por esto, el 5% va para Dios, sino que yo antes, cuando yo gane mi dinero, antes de pagar por cualquier otra cosa, este 5% va a ser para el Señor, este 15% va a ser para esto, y este 80% va a ser para esto, o cualquier número, este 12.5 primero va para el Señor, el Señor va a recibir lo suyo primero, y después lo que queda para cualquier otra cosa. Porque cuando yo ofrezco de él, o cuando yo vivo mi vida pensando en mi dinero de esta manera, ¿en quién me estoy enfocando? Más en Dios y menos en mí mismo. Pero si yo estoy de esa manera, ¿en quién me estoy enfocando? En mí mismo, y lo que le sobra le doy a Dios. O si queda 5%, eso es lo que le doy. Pero si este mes se quedó quizás 2, bueno, eso es lo que Dios va a recibir. ¿Se dan cuenta en eso? Y lo que le estaba molestando a Dios en estos versículos, es lo que ellos le estaban robando en no ofreciéndole a Dios lo que Dios esperaba de ellos. Si lo que Dios espera de ti no es cierta cantidad ni tampoco cierto porcentaje, lo que Dios quiere de ti es que tú lo pongas a Él primero en cada área de tu vida, incluyendo tu dinero. Eso es para todos nosotros. Tenemos que pensar más de esa manera. Que con lo que yo gano, lo primero lo que yo voy a hacer es decidir cuánto es para el Señor. Y después de ahí, averiguar lo que voy a hacer con esto y con lo otro. Y yo no puedo decir, no, pero Dios, tú no entiendes que yo soy pobre, ellos tienen más. Ellos eran pobres también. Ellos tienen aún menos de lo que nosotros tenemos. Y aún así Dios esperaba lo primero de ellos. Vamos a ver la última acá. Del 13 hasta el fin del capítulo 13. Del 13 al 18.
Dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley, y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para que los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actué y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve.
Quiero que se dé cuenta, en estos versículos, Dios dice que el pueblo está diciendo, sus palabras han sido ¿qué contra mí?
Violentas
contra mí. Porque ¿qué están diciendo ellos? Pero bueno, Dios dice, su palabra ha sido violenta contra mí, y ellos te están diciendo, ¿qué hemos hablado contra ti? ¿Y qué dice Dios? ¿Qué han dicho ellos?
En vano
servir a Dios. Si yo vivo mi vida sirviendo a Dios, ¿qué gano yo de eso? Nada. Porque yo veo a los malos, ¿y cómo están ellos?
Prosperando.
Bienaventurados los soberbios, esto es los arrogantes. Y los que hacen la impiedad, no son que ellos, no solo son ellos que, sí, no solamente prosperaron, sino que tentaron a Dios y escaparon. Y lo que a veces sucede es que personas, y vamos a ser honestos, si nosotros miramos al mundo, ¿quiénes son los ricos? Si normalmente las personas deshonestas, los que no buscan de Dios. Los que saben que son malos, ellos son los ricos. Y lo que a veces puede suceder es que yo me pongo a pensar, lo que me puede pasar a mí, yo me puedo decir y pensar, no, pero servir a Dios no sirve. Porque los malos, mira sus vidas, ellos lo tienen todo. Tienen dinero, tienen belleza, tienen poder, tienen honra, tienen una casota, tienen esto, tienen lo otro. Y yo estoy aquí con nada sirviendo a este Dios que yo ni veo. ¿De qué me sirve a mí eso? Y lo que le estaba faltando a ellos es que ellos no reconocían el amor que Dios tenía para con ellos. Y en mi vida, si yo no veo el amor de Dios, va a afectar, de nuevo, mi adoración. Va a afectar de la manera que yo lidio con la palabra del Señor. Va a afectar mis relaciones. Va a afectar las cosas que yo ofrendo. Y va a afectar de la manera que yo miro el servicio al Señor. Si tú no piensas que Dios te ama, sirviendo a Dios te va a hacer una carga. Dios, vamos a ser honestos, Dios pide mucho de nosotros. Y la razón por la cual Él puede pedir lo que Él pide es porque lo que Él te ofrece es mucho más grande de lo que Él te pide. Lo que Él te está ofreciendo en comparación es mucho más grande de lo que Él pide de nosotros. Pero si yo no veo y si yo no aprecio lo que Él me está ofreciendo, lo que Él me pide se va a parecer como una carga. Y lo que va a ser la tentación es que yo voy a abandonar a Dios. Porque yo no... ¿De qué me sirve servirlo? ¿Para qué lo voy a ofrecer cualquier cosa? ¿De qué importa lo que yo hago con mis relaciones? ¿De qué importa lo que dice su palabra? ¿De qué importa la manera que yo le adore? Porque Él no me quiere. Y es interesante porque, de nuevo, este libro empieza por diciendo que es la primera cosa que Dios dice en este libro. Yo os amé. Y ellos preguntan, ¿en qué nos amaste? y ellos por falta de entender el amor de Dios, ¿saben lo que hace Dios? ¿Qué es el próximo libro en la Biblia? Mateo. ¿Y después de Mateo? Marcos. ¿Y después de Marcos? Lucas. ¿Y después de Lucas? Juan. Ellos no entendían de la manera de que Dios lo amó. Y a veces nosotros caemos en esta trampa. Dios, ¿en qué tú nos amabas? Porque yo no veo tu amor. Yo no reconozco tu amor y quizás está afectando estas 5 diferentes áreas de mi vida. ¿Tú quieres entender el amor de Dios más en tu vida? Ve a la próxima página, empieza a leer. Lee de la vida de Jesucristo. Amor encarnizado por nosotros. Dios hecho carne para salvarnos. Para mostrarte que tú debes de darle a Dios lo mejor, porque Dios te ha dado lo mejor. Para mostrarte que tú debes de hacer el bien con la palabra, porque Él es la palabra perfecta. Para enseñarte de la manera que tú debes de lidiar con tus relaciones, porque Él quiere tener una relación contigo. De enseñarte de la manera que tú debes de ofrecerle a Dios, porque Él ha ofrecido tanto. Y demostrarte que servir a Dios no es en vano. Y el libro termina en Malaquías capítulo 4 con la esperanza de la venida del profeta Juan el Bautista, que iba a venir antes del Mesías. Y la razón en la cual este es el último, de mi opinión, la cual este es el último libro del Antiguo Testamento, es porque hay un grupo de personas que están luchando para mantenerse firmes en Dios. Y están luchando pensando de qué nos sirve todo esto. Dios no nos quiere, Dios no nos ama. Y el próximo libro es la vida de nuestro Señor Jesucristo. En todo su amor, en toda su gloria, en toda verdad, ofreciéndose para mostrarnos el amor de nuestro Dios.
A mí me encanta el Malaquías 4:2, si podemos ver.
Sí.
Mas a vosotros lo que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Y así encontramos la emoción de los hijos de Dios al conocer de su Hijo. Mm. Y es un renacimiento que encontramos aquí.
Bueno, si no hay otra pregunta o comentario, ahí acabamos. Libro de Malaquías. Muchísimas gracias por los comentarios. De nuevo, en sus vidas, acuérdense, jamás se olviden del amor que Dios ha tenido para ustedes.